presenta el siguiente espacio. Centrolux, el centro especializado en baja visión de Óptica Lux.
Placerazo de recibir también acá, qué divina noche esto de encontrarse después de un viajito a Buenos Aires con el estómago y el alma llenas, como pasa en Buenos Aires, como también pasa aquí, obviamente, pero a uno le parece que tiene que siempre escudarse, decir las cosas de acá buenas, cuando está dándole para adelante a otros lugares, ¿no? Como diciendo, estoy fallándole a mi lugar, y no es así, pero cuando uno viene de Buenos Aires, viene con la panza y el alma llena de Piazzolla. Yo en este caso de Agustín Pereira Lucena y de Beto Caletti y de, viste, los churrascos de entraña, los sabores de Buenos Aires y el café de Buenos Aires. Y recién se fue Sol Bauzá con esa sensibilidad brutal y me traen estas aguas, estas borras de café a Rafael Courtoisie, a quien admiro profundamente y quien está en un proyecto que me tiene muy curioso.
Buenas noches. Bueno, Rafael. Muy buenas noches, un placer también estar aquí. Encontrarme, uno siempre habla de los maestros inolvidables y está eso de muy del Uruguay, muy del Río de la Plata, el orden jerárquico con los maestros que uno tuvo, y a veces uno no se acuerda de los alumnos que tuvo, y brevísimo, pero no puedo dejar de plantearlo, Sole Bauzá fue una de esas inolvidables alumnas en la carrera de comunicación en la Universidad Católica. Tuve el privilegio de ser su profesor en varias materias, y simplemente decir eso, esa magia del Uruguay también son esos cruces, ¿no? Estamos viviendo una época en que los alumnos nos enseñan a los supuestos profesores.
Pues sabes que se confirma también en todas las áreas que uno al enseñar aprende.
Sin duda, sin duda. Es que no hay manera de aprender si no es en conjunto, no es unidireccional. Uno entregas un contenido de información y el otro la recibe, la guarda y la ejerce. Es mutuo siempre. Y si no se hace milagro, es difícil, ¿no?
Sabes que yo tengo un programa de 2 horas y media, por eso estaba medio corto. No quise leer el currículum tuyo.
No, por favor, no.
Pero
el prontuario.
Señores, Rafael Courtoisie, a mí me gusta como currículum decir o como referencia. Por ejemplo, que Benedetti decía, de los poetas contemporáneos, les recomiendo a Rafael Courtoisie. Eso yo creo que es una cocarda de la rural de la vida, ¿no?
es muy bueno. Uno se siente alegre, contento, loco de la vida con eso, y a la vez con una responsabilidad. En estos fríos de Montevideo que se cumple un año de que se fue Mario, bueno, es una manera de esto que me decide decir, bueno, hay que mirar para adelante.
Claro.
Sí, hay que mirar para adelante, hay que ser responsable con eso y hay que tener mucha alegría. Cuando vos hablas de Buenos Aires, que venís renovado con toda la energía, yo creo que hay una unidad justamente de pensamiento, de manera de ver la vida, en lo bueno y en lo malo de estos dos países del Plata. Y eso es como los matrimonios veteranos. Ya no se van a separar, es imposible que se separen, y al mismo tiempo hay que buscar lo bueno de todos en los dos bandos, en las dos bandas del Río de la Plata, ¿no? Y estaba pensando con respecto a Mario que rioplatense que fue, y fue la manera de ser universal que él encontró, ¿no?
Porque no te olvides de montevideanos, no te olvides de la tregua, y no te olvides lo que hicieron de la banda occidental con la tregua de la banda oriental. Qué grosso que fue ese proyecto para el mundo entero, digamos, entre otras cosas. Pero yo me quedé con la presentación de esta de Benedetti para calzar los puntos de este encuentro. Por si a alguien le falta de repente saber quién es Rafael Courtois, pero además del multipremiado en España, del multijurado en todos lados, de tener los libros editados en rumano, en bosnio. Bosnio, existe el idioma bosnio, sí, yo para sí, mí fue
existe.
Nuevo.
Absolutamente.
Pero está en rumano, bosnio, no sé qué, etcétera, etcétera, dictar clases en Cincinnati, en Michigan, en las universidades más increíbles del mundo norteamericano, del mundo europeo. El hombre ha sido multipremiado, ha sido jurado en La Habana, en bueno, 150 mil millones de lugares que además...
En Madrid, en México.
Y además ha escrito narrativa, ha escrito cuentos, ha escrito... se le conoce fundamentalmente por la poesía, o mejor dicho, se le conoce, digo, ha tenido un reconocimiento impresionante por la poesía, por las críticas y las antologías poéticas, y además acá en Café Torrado presentó Goma de Mascar.
Además, que es una novela que yo sé que te causó ciertos problemas, pero bueno, eso también es la... Yo más allá de todos los currículums, sabes que, Fernando, lo bueno es hacer cosas diferentes, toda esa caterva de premios, de cosas, de posibilidades, de pronto tienen que ver con la carrera de la vida, con el prontuario de cada uno. El prontuario, en el mejor sentido, uno va haciendo cosas, se va equivocando, va aprendiendo. Yo tuve una enorme suerte y creo que también una vocación, que fue la posibilidad de viajar, de ir a muchos lugares, de que me invitaran como docente, como profesor, como titular para desarrollar seminarios. Entonces, eso te permite, lo que acabamos de comentar, aprender de gente distinta de muchos lugares. Cada alumno, en el mayor frío, en una nevada en Ohio, algunos alumnos que apenas balbucean español pueden ser tus máximos maestros, uno tiene que estar preparado. De pronto son maestros de una zona de tu vida, de una parte. Te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen sentir. Pero más que nada es eso, yo creo que también hay un tema cronológico, cuando uno pasa de cierta edad los currículum inevitablemente son amplios, pero lo que importa es lo que queda dentro de uno, ¿no? Lo que va sedimentando como experiencia vital y humana, porque lo demás...
A ver, si fueras vos, por ejemplo, quien prologa tus libros, que eso pasa de verdad con cada uno de los que escribe o hace canciones o pinta un cuadro. Siempre hay un alguien éticamente correcto que prologa tus cosas. Pero, ¿qué pasa por adentro tuyo? ¿Qué dirías vos o qué te gustaría que dijese la definición de Rafael Courtois?
Fue un amante de la palabra y trató de ser un poeta. Yo no, realmente no puedo decir que lo soy. Es un camino larguísimo, y cuando lo digo, lo de poeta, que está tan devaluado en este mundo contemporáneo y que a veces se dice el que hace versos, ¿no? El tema de hacer el verso, es peor todavía que hacer el cuento. Pero en definitiva, la condición de poeta es la condición del creador. Hoy por hoy yo creo que hay poetas en muchos ámbitos, en distintas disciplinas. Ojalá se diga, aquí pasó, aquí estuvo, aquí está, en estas páginas un poeta. Ojalá alguien pueda decir eso algún día. Y digo eso, de pronto son páginas de ensayo, de reflexión, o incluso de narrativa. Pero es un galardón que uno quisiera tener, porque poeta es el que lleva a cabo la poiesis, la creación, sacar del caos, o de la nada, o de la frustración, algo positivo, algo luminoso, algo nuevo, algo vivo.
Rafael está visitándonos y alimentándonos el alma, como ustedes pueden disfrutar también, aquí en Café Torrado, porque empieza el miércoles que viene y con cuatro fechas, son las cuatro finales del pensamiento, por parafrasear el campeonato. Sí. El seminario sobre pensamiento contemporáneo. Se trata de pensar, de disfrutar y aplicar lo que se piensa a la realidad inmediata. una práctica amena e intensiva de reflexión sobre la ética, la estética y la ciencia. Edad media, modernidad, posmodernidad y postual. Pero a mí me encantó esto. Se trata de pensar y de disfrutar y aplicar lo que se piensa a la realidad inmediata. Como diciendo, volvé a tu raíz y no seas salame. No estamos acostumbrados a pensar. No estamos. Esto va con el tiempo del café también, de lo que hacía yo referencia al principio del programa. Me imagino. Contame vos.
Sin duda. Yo creo que vivimos una época que nos tiene a todos muy, muy asombrados, pero al mismo tiempo muy aturdidos. Y afortunadamente es una época maravillosa de creación de tecnología. Todos vamos a talleres literarios, nos piden opiniones, damos opiniones, pedimos opiniones, creamos, hacemos canciones, poemas, artículos periodísticos. Nos gusta divertirnos con determinadas manifestaciones musicales y films y espectacularidades. Y de pronto está faltando aquello otro, que es lo del café, de sentarse a charlar y a reflexionar en conjunto, en voz alta. De un modo placentero. Hay algo que yo he notado en los últimos tiempos, que es la academización del pensamiento. Y hago el mea culpa, yo he dado cursos en muchos lugares del mundo, en particular en Estados Unidos, bajo el rótulo de Cultural Studies, que son estudios culturales, que abren el campo de estudio, mucho más allá de la literatura, a los términos de una cultura antropológica. Es decir, todo es cultural, todo es objeto de esos estudios culturales, incluso el fútbol y la reacción del fútbol. Pero eso está muy academizado. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto cada vez se ha especializado más y es una materia para quienes están doctorando, para quienes están estudiando un fragmento muy pequeño de una realidad, de una realidad cultural, de una realidad histórica, de una realidad social. Y la idea es de pronto no dejar de lado a la academia o hacer opuestos, academia ante academia, sino abrir un ámbito, así como hay talleres de creación, de poesía, de narrativa, de guión. Yo también soy responsable de dar algunos cursos sobre guión cinematográfico, donde se despliega la creación de muchos y muy valiosos talentos, dar un lugar y una, por lo menos una oportunidad al pensamiento, a la reflexión. A propósito, eliminé la palabra filosofía, pero no porque sea una mala palabra. Nuestro amigo y colega Sandino Núñez ha mostrado que se puede y se puede hacer mucho en términos de la filosofía. Pero el pensamiento, la reflexión, son palabras un poco más amigables y más amplias. Pensar qué nos está pasando, pensar a dónde vamos, pensar por qué se legitiman algunas manifestaciones culturales y otras no. Observar que el pensamiento es una creación. La reflexión es una creación tan válida como el mejor de los poemas, la mejor de las novelas. Y darle ese espacio que tiene que ver con la academia, de ahí vengo, ahí nos formamos, pero de pronto lo abrimos al mundo. Digo, cuando digo esto parece como muy soberbio, pero digo, lo abrimos al mundo de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra
casa, ¿no?
De nuestra casa, y damos esa oportunidad de intercambio, de entender. Todo el mundo ha hablado en los últimos 10 años, y tal vez un poquito más, en Uruguay, en Argentina, de posmodernidad. Parece que la posmodernidad es una especie de vale todo. Soy posmoderno, dicen algunos. Posmodernidad es una condición, es una época que nos tocó vivir, que en parte ya pasó, donde aparentemente valía todo, donde aparentemente los sistemas, digamos, de legitimación hacían que valiera lo mismo la Biblia y el calefón, o como decía Sole Bauzá, puede valer lo mismo un poema de Mario Benedetti, El baile del caño. Y eso es verdad y no es verdad. Y pongámonos a hablar de por qué es verdad y por qué no es verdad. ¿Qué es lo que pasa para que uno diga, es de la misma índole un fragmento de Bailando por un sueño de Tinelli y un cuento de Montevidianos? No, no es de la misma índole. Son de órdenes diferentes de cultura. Y si bien creo que hay que respetar todas las manifestaciones, hay que poner cada cosa en su lugar y reflexionar. A ver, ¿en qué momento de la vida determinadas cosas son profundas y duraderas y otras no? Y estamos viviendo en una cultura de la superficialización. La gran metáfora de este momento es el deslizamiento, el surfear. Fíjate el verbo surfear.
Y deslizamiento viene de caño también, o viene por
y viene de caño, Que, vamos, a ver, yo quiero decir que yo disfruto mucho con algunas de las ocurrencias televisivas que me parecen muy creativas y muy trabajadas. Lo que me parece que estamos en un mundo de superficies y puede ser un día la del caño, pero otro día es la de la violencia en el deporte, y todos decimos un montón de lugares comunes sobre lo que acaba de pasar en un clásico, lo que va a pasar en otro, y no salimos del lugar común, y no vamos un poco más allá. Entonces, claro, yo no voy a resolverlo ahora con Fernando Torrado, pero digo, ¿qué tal, Fernando, si empezamos a hablar del tema de la violencia, el tema de la ética, aquí ahora en Montevideo, pero desde un punto de vista un poco más profundo? Hay posibilidad de una profundidad que no es fría, que no es rígida, que no es frígida.
¿Y cómo hacés, Rafael, para poder hablar de estos temas de aljibe y no salir después apasionadamente a romper los vidrios de la sede? ¿Cómo hacés para dominar la pasión en estos temas? Porque es imposible hablar sin apasionarse de esto.
No, es estupendo poder apasionarse, y es estupendo entender que la pasión, cuando la encaminás junto con la razón, te conduce a la felicidad y al respeto del otro, del prójimo y de vos mismo. Cuando la pasión es puro deslizamiento por superficies, te resbalás feo, de pronto dañás a otros. Vivimos en un mundo y una cultura que tiene que ver con la fama por ser famoso. Es decir, no importa que Fernando Torrado sea estupendo y haya tenido un recital magnífico, y lo digo al aire, si no me duele en prendas, como dice, con Rubén Blades. De pronto lo que importa es si aparece o no en ciertos medios, en ciertas pantallas. O sea, vivimos una cultura en la cual ser famoso es la condición para ser famoso. Y no hay contenido. Entonces ahí empieza un propósito de deslizamiento. Vivimos una cultura de la imagen. No estoy para nada contra los medios masivos de comunicación. Por el contrario, estoy hablando por uno de ellos. Los amo, los he estudiado. He vivido de algún modo de ellos, directa o indirectamente. Pero me parece importantísimo decir qué está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de los relatos que nos damos a nosotros mismos, los relatos de la violencia. ¿Qué nos contamos a nosotros que es la violencia hoy aquí en Uruguay? ¿Dónde están esos relatos? ¿Cómo se cuenta una sociedad a sí mismo el tema de la violencia? Esa narrativa de la violencia pasa por una mínima reflexión y por encontrar dónde están esos relatos y si están o no lo hemos puesto en palabras. Hay algo del psicoanálisis que brevemente te planteo que tiene que ver con poner en discurso. Cuando vos tenés un trauma muy profundo, algo que te perturba, que te lleva a hacer actos apasionadamente jorobados, difíciles, violentos, poner en discurso, y ese es el quid, yo creo la genialidad de don Segismundo Freud, poner en palabras te alivia, poner en palabras le da a la pasión cierto ritmo, cierta canalización, le da una posibilidad de separarlo de la acción violenta. Entonces, poner en palabras cura, poner en palabras te da posibilidad de ver, te da posibilidad de no coincidir, te da posibilidad de coincidir después de discutir. Sana poner en discurso, y es insano no poner en discurso. Entonces, supongo que, digo, la propuesta de este pensamiento contemporáneo es divertirse, pero también ver qué nos está pasando todos los días, por qué la gente se sienta de pronto en una reunión un sábado de noche y dice, yo nunca veo televisión, pero el otro día, de casualidad, vi el baile del caño con Tinelli, o te hablan de Pachano y de Graciela Alfano como si fueran sus amigos de toda la vida, lo cual está muy bien porque la televisión nos da esa familiaridad, pero te dicen, yo nunca veo televisión. Entonces, un poco el pensamiento contemporáneo que yo propongo es, bueno, planteemos, vamos a partir de la base que nuestro referente es la radio, es la televisión, es todo el mundo caótico, encontrado, violento, a veces no verbal de internet y a veces con una verbalización un poco errática. Partamos de la base que ese es buena parte de nuestro referente, es lo que trabajamos todos los días. Y a partir de eso, empecemos a reflexionar ante un café con un cierto programa, pero con libertad, es decir, no un programa académico. Yo te hablo acá, empiezo a hablar de cómo se construye sintagmáticamente el discurso de la violencia en los medios. No nos vamos a entender qué significa eso de sintagmático, cuáles son los paradigmas. No, hablemos de si podemos relatar lo que nos ocurre como sociedad y como seres humanos individuales. Pensemos también por qué nos gusta hoy una obra de arte y por qué dejamos de ver o de escuchar determinada película, escuchar determinado video para encender la televisión y ver ciertos programas cotidianos que nos tienen enganchados. Hablar, por ejemplo, de un fenómeno nuevo que me parece interesantísimo, ¿no? Es un fenómeno de la farándula argentina y, lo como decía un amigo que me dijo hace poco, la chotificación que nos viene a Argentina. No, es, en todo caso es una chotificación nuestra, pero además, o sea, de los uruguayos que lo queremos ver y que lo alentamos como espectadores y consumidores, pero además ocurre en todo el mundo.
¿El chancho o quien lo raja el lomo?
Claro, y ocurre en todo el mundo y tiene que ver, por ejemplo, con nuevas formas. El reality fiction, o sea, aquello se ficcionaliza una realidad de tipo íntima o personal. Aparecen figuras contando su vida personal y volvemos a lo del inicio, son famosas porque son famosas. Y eso de pronto está en lugar de otra cosa que no se quiere ver, que se oculta. Y no hay que creer en la teoría conspirativa, que los medios lo están velando. Somos nosotros mismos.
Y los medios están siguiendo el camino del éxito y lo que les reditúa y punto.
Y de pronto lo que hay que hacer, claro, es decir, bueno, vamos a parar, pero no parar definitivamente y defender una cultura tipográfica, libresca. Yo tengo una enorme enciclopedia en mi casa que heredé de mi padre, una enciclopedia de 1920. Es una maravilla. Ahora, yo busco la ciudad de Nueva York ahí y no habla de la ciudad de Nueva York, habla de algo que está detenido en el tiempo y es estupenda como esa enciclopedia, como documento literario, maravilloso. Tiene unos grabados que te puedo asegurar que yo los disfruto. Pero la verdadera enciclopedia está en Internet, y no por Wikipedia. Está en Internet por los links, por las posibilidades a través de Google. Ese es el mundo en el cual vivimos. O sea, yo no puedo bajarme de ese mundo. Y como estoy en ese mundo, propongo, pensemos cómo ocurren las cosas en ese mundo. ¿Por qué Google dice que el sitio número uno sobre Fernando Torrado Parra es tal y no tal? Es el que tiene la mayor, digamos, representación de la persona artística de Fernando Torrado, o es simplemente el que van al que van dirigidas mayor cantidad, al que van dirigidos mayor cantidad de links, de conexiones. O sea, de pronto vos sos famoso porque te citan muchos, o una página tuya es muy leída, está primera porque te citan, pero no porque diga la verdad. Digamos, hacer la diferencia, discriminar entre una cosa y otra, creo que nos lleva un poquito en este sendero de la posibilidad de reflexión. Saber que estamos
en el medio, ¿no? El miedo, digo.
Perder el miedo, meterse en Internet, saber que Google es parte de nuestra vida y mañana será otra cosa, que eso es absolutamente natural porque el hombre es artificial. Fíjate, parece un juego de palabras. Lo cultural es lo que no es natural. Natural es el río de la Plata, natural es el río Uruguay, natural son nuestras paraderas y mucho de nuestras vacas porque viven y se alimentan naturalmente. Pero en realidad todo lo demás, el mundo en que vivimos es artificial porque es cultural, lo inventamos nosotros. Y no hay que defender un libro en contra de la televisión. Un libro es un aparato de realidad virtual, donde hay unas pequeñas manchas arbitrarias sobre celulosa y lo interpretamos como Montevideanos de Mario Benedetti y el cuento Los Pocillos o Sábado de Gloria. Y en realidad son manchitas de tinta sobre el celulosa, es una realidad virtual, tan artificial como la más sofisticada de las terminales de computadora. Tenemos que entender ese fenómeno y entonces no oponerlo. Es decir, vamos a sumar
fuerte,
a don Marito Benedetti con Washington Locar, con Carlitos Real de Azúa. Vamos a entender cosas que de Real de Azúa que de pronto nos sirven para dar relato a esa violencia, a ese malestar en la cultura, para citar otra vez a don Segismundo Freud. Digo, sumemos, pero no sumemos simplemente en el vale todo, sumemos con la disquisición, con cierta base jerárquica inevitable, porque son medios diferentes. Esa es la invitación a pensar, a tomar un café y a gozar.
Ah, bueno, vamos a hacer una cosa, entonces, porque tenemos que ir dándole un cierre a esto, y da para mucho. Vamos a invitar a la gente al seminario aquí, que es los miércoles, que va entre las 17:30 y las 20 horas, si no me equivoco.
¿Verdad?
Son estos próximos cuatro miércoles a partir de que viene. Me imagino que esto es como un lanzamiento piloto de una idea que estás plasmando para poder después hacerla circular.
Sin duda, sí. Esto es el plan piloto y, bueno, esperemos... Ya hay otro plan piloto que anduvo muy bien.
Pero, entonces... ¿estás haciendo radio en algún lado, no?
No, no.
Porque estaría bueno de repente poder tener determinadas prestaciones... Tirar disparadores, dar este pautas incluso de repente.
Me estás haciendo una proposición deshonestísima.
Decente.
Bien.
Decente. Mira que te la saco de triperío. Decente.
No, bien, pero... contá conmigo. A mí me parece que ese tipo de proposiciones tienen que ver con que cada uno desde su mochila de experiencias, de. Saberes o posibles saberes aporte. Por eso yo te decía, de pronto, de la academia a veces nos cuesta muchísimo. Uno dice, bueno, yo di un curso como profesor visitante, armé un sílabus sobre estudios culturales, y de pronto no te animás a bajar a tierra porque es complejo bajarlo a tierra. Pero, en definitiva, pongamos ese cable a tierra, hagamos la conexión y aceptada la
bien. Buenísimo. ¿Cuántos cupos hay para poder participar de los miércoles?
Hay 10 cupos.
10 cupos.
10 cupos. Ya están quedando menos, pero más allá de eso, más allá de este curso que empieza el miércoles que viene, te voy a hacer una pequeñísima rectificación. Es a las 17 horas. 17, de 5 a 6 y media de la tarde, en principio. Vamos a ir alargando un poco más.
Bien.
Porque una hora no basta, una hora y media empieza a ser suficiente. Y dos horas está bien, porque la idea también de sentarse y reflexionar y que yo haga cierta exposición, porque tenemos que darle un orden a esta reflexión, no puede pasar también de un tiempo de asimilación. La idea es que cada uno vaya a su casa, no digo encienda la televisión porque la va a encender, o encienda la radio porque la va a encender, o se meta en internet porque lo va a hacer, pero que lo haga con una actitud atenta, reflexiva, gozosa, viendo cómo transcurre el ser humano entre pensamientos y a veces sin pensamiento, y que eso vuelva a la semana siguiente en forma de dinámica reflexiva al seminario. Pero es como un plan piloto, ¿sí?
¿Cómo hace la gente para informarse sobre costos e inscripciones?
622-4497, ese es un teléfono, y por mail, inevitablemente, RCOURT, o sea, R de Rafael y Cobourt, que es la primera parte de mi apellido, @adinet.com.uy.
Recomendación especial de Café Torrado, que repita el teléfono, piden, a ver.
622-4497.
Vieron la voz que pone 622-4497. El locutor es Courtois. Sí, qué privilegio para Café Torrado. Recomendación especial para esto. Estaremos, nosotros también vamos a participar de este curso, de este experimento de pensamiento contemporáneo. Y vamos a ir trayendo cosas para compartir acá con Rafael en Café Torrado. Vamos a ver cómo le damos forma a esto. Pero la invitación está hecha de mala leche, mal el tipo, mala leche para un buen café.
Estaremos aquí con el Café Torrado y con las ganas de gozar con el pensamiento. Porque eso es otra de las cosas que yo quiero subrayar. Pensar, reflexionar, no está divorciado de disfrutar.
En Café Torrado hacemos la cartelera después de esto y en Color Café presentamos a Agustín Pereira Lucena y a Beto Caretti.